Y los caldeos, para impedir que Judá recibiera auxilio, habían levantado tan solo por un tiempo el sitio de Jerusalén. De este modo había renacido una falsa esperanza en Judá, y aunque se pidió al profeta que orase a Dios en favor de la nación hebrea, todos los mensajes que Dios enviaba por medio de Jeremías anunciaban que los caldeos regresarían y destruirían la ciudad. El decreto había sido dado. La nación impía no podía ya evitar los juicios divinos. El Señor advirtió así a su pueblo: No engañéis vuestras almas, los caldeos no se irán, porque aun cuando hiriereis todo el ejército de los caldeos que pelean con vosotros y quedasen de ellos hombres alanceados, cada uno de ellos se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Eso escrito está en Jeremías, capítulo 37, versículos 9 y 10. ¿Por qué? Porque contra las fuerzas de Dios no existen defensas. El residuo de Judá iba a ser llevado en cautiverio para que aprendiese por medio de la adversidad las lecciones que se había negado a aprender en circunstancias más favorables. Ya no era posible apelar acerca de este decreto que el santo vigía había dado. Hoy, sábado 24 de febrero del 2024, tendremos la lección número 180 de la historia sagrada titulada Llevados cautivos a Babilonia. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén, gracias, era mi nenita. Feliz, bendecido sábado.
Amén. Gracias.
Amén, feliz sábado.
Feliz sábado.
Muy bien, demos inicio de nuestro servicio cantando las estrofas del himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante y vertiendo luz calor, natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Amilvia, ¿de pronto no has abierto tu micrófono? Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor. Amén.
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 Qué pena, me tocaba cantar, pero
Pidamos la
no me
bendición de
quería abrir
nuestra
el
Madre Celestial
micrófono.
para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras dispone.
Ok, está muy bien, tranquila.
Mientras nos disponemos para la oración, vamos a cantar Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente a ti, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y anunciar tu nombre cada mañana. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Te damos la honra y la gloria en este tu santo día, Señor. Te damos muchas gracias por la luz de nuevo amanecer. Imploramos, Señor, en este momento la presencia de tu Espíritu Santo, que sea el que nos guíe, Señor, a toda tu verdad. Bendice a todos aquí reunidos, Señor, aunque a la distancia, pero estamos con un espíritu dispuesto a escuchar tu palabra y con tu ayuda poderla colocar en nuestro diario vivir. Bendice a cada uno de los presentes, los niños especialmente, Señor, que tu Santo Espíritu influya mucho en sus pequeñas vidas. Te damos gracias por todas las bendiciones que durante la semana nos has concedido, Padre de la Gloria. Imploramos pues tu presencia, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor.
Amén. Amén. Muchas gracias, querida Adriana, por la oración.
Amén.
Amén.
De apertura. Amén. Está en Primera de Pedro 1:23 y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén.
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 Voy a repasar la santa y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, quien así lo desee puede activar su micrófono y tomar un mandamiento.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento.
Para que en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén. Amén.
¿Y por qué es importante que repasemos esta santa ley de Dios de continuo? Porque el Señor así lo estableció y escrito está en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. He ahí la importancia de repasar esta santa, justa y eterna ley de Dios todos los días de nuestra vida, repasarla en nuestra mente, grabarla en nuestros corazones y poner toda acción, todo pensamiento, toda cosa que hagamos o deseemos en armonía con esta santa ley.
Muy bien, cantemos este himno en este bello día.
Primero quiero probar, ¿nos oyen?
Sí.
Ah, gracias. En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús.
Cantad a Cristo la gloria, cantad la gloria del Señor.
Amolos a los niños, estando aún aquí, y ahora en los cielos, los ama siempre así.
Cantar, cantar, a Cristo la gloria, cantar, cantar, la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar.
Cantar, cantar, a Cristo dalo.
Cantar,
la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos de a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí.
Cantar, a Cristo la gloria, cantar la gloria del Señor.
Amén.
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 Amén. Amén. Qué hermoso coro de voces infantiles las que hoy han alabado al Señor en este bello día. Que el nombre de Dios sea siempre alabado y glorificado. Muy bien, las esperanzas que habían nacido entonces en los corazones de los príncipes y del pueblo cuando los ejércitos de Nabucodonosor se volvieron hacia el sur para hacer frente a los egipcios, quedaron muy pronto destruidas. La palabra de Jehová había sido: he aquí que estoy yo contra ti, faraón, rey de Egipto. Eso escrito está en Ezequiel, capítulo 29, versículo 3. El poderío de Egipto no era sino una caña cascada en ese entonces. La inspiración había declarado: sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron bordón de caña a la casa de Israel. Fortificaré pues los brazos del rey de Babilonia y los brazos de Faraón caerán. Y sabrán que yo soy Jehová cuando yo pusiere mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extendiere sobre la tierra de Egipto. En Jerusalén, y específicamente en el templo, en el lugar santísimo, se hallaba el arca del testimonio que contiene las dos tablas de piedra que Dios había entregado a Moisés, tablas donde están escritos los 10 mandamientos. Recordemos que en ese lugar y sobre el arca se manifestaba la presencia de Dios. Y ante la inminente destrucción de Jerusalén y del templo, quienes amaban, temían y reverenciaban a Dios, querían poner a salvo este sagrado cofre. Veamos entonces qué hicieron esas personas. Leamos en Profetas y Reyes, página 334.
Dice así: entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes habían sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada, que contenían las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esta arca sagrada está todavía escondida. No ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Amén. Profetas y Reyes, página 334.
Amén. Muchas gracias, Natanael, por guiarnos en la lectura. Quiero decirles a todos los aquí presentes, quienes no lo saben, que esto que acabamos de leer es una primicia, es una noticia, es una revelación. Se ha especulado mucho en el mundo acerca de dónde está el arca sagrada. Y esta porción de la revelación que el Señor nos ha dado, nos dice dónde está. De manera que quienes lo deseen, tómenle una foto a esta diapositiva para que lo repitan, lo lean una y otra vez. Y cuando alguien hable, comente o les pregunte acerca de dónde está el arca sagrada, puedan decir dónde está. Porque en el registro sagrado, en la Biblia, no aparece una descripción como esta. Pero siendo que nosotros estudiamos que Dios tiene verdaderos profetas y que los falsos quieren enseñar otras cosas, y que Elena G. de White es la profeta para el destino final de la humanidad y que Dios se complació en revelarle verdades que pueden ampliar el conocimiento de lo que está en la Sagrada Escritura, porque nada de lo que ella escribió lo hizo por su propia voluntad, sino que Dios le revelaba mediante sus ángeles, y lo hizo para que nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, podamos caminar por sendas seguras. A ella le fue revelado qué sucedió con el arca. Muy bien, con base en la lectura anterior y de acuerdo a lo que acabamos de explicar, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Dónde fue puesta el arca sagrada que contiene las 10 tablas con las tablas con los 10 mandamientos?
En una cueva.
Muy bien, eso nunca se les vaya a olvidar, niños. De acuerdo a la revelación dada en el espíritu de profecía, el arca sagrada fue puesta en una cueva, donde permanece hasta el día de hoy. Y no solo en el libro de Profetas y Reyes, en la página 334 que acabamos de leer, esto lo reveló el Señor, sino que también encontramos un relato semejante en el libro de la historia de la redención, página 199 y 200, que dice así, pongan mucha atención: Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su transgresión de los 10 mandamientos del Señor y por sus malas acciones. ¿Para qué? Para humillarlo y castigarlo. antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel, y que ellos idolatraban, mientras que al mismo tiempo pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra, y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados. ¿Para qué? Para no serle restituida nunca más. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió. Entonces, por fe debemos creer que así es, que el arca está guardada, que fue llevada a una cueva o una caverna, que existen muchísimas allí en Jerusalén y sus alrededores, en todo ese sector. Fue Dios el que inspiró a estos hombres, y por consiguiente debemos entender que fueron no cualquier clase de hombres, que además de que eran justos, eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví, porque eran ellos los únicos que podían transportar todos los muebles sagrados que hacían parte del santuario, del tabernáculo o del templo. Segunda pregunta, ¿quiénes entonces la pusieron y para qué?
Los justos de Jerusalén, para protegerla.
Los ven, así es. ¿Sí? Adelante. Muy bien. Fueron hombres justos que, escuchando el mensaje dado por Dios a través del profeta Jeremías, no se resistan, entréguense al rey de Babilonia, allá van a estar cautivos por 70 años, allá les van a nacer hijos, hijas, allá deben plantar, allá deben edificar. Sabían que estas manos perversas y hombres airados por la rebelión del pueblo iban a violentar el recinto sagrado e iban a tomar el arca, como había sido en tiempos pasados, cuando Israel, movidos por los hijos de Elí, habían tomado el arca del templo, del santuario, la habían llevado a una batalla y había sido tomada por los filisteos. En este caso, el Señor no permitiría eso, y entonces sus justos la sacaron y la pusieron a salvo. Está guardada por el Señor.
Hermana, por favor, disculpe, me da la...
Muy bien, ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo ha de permanecer escondida el arca sagrada? ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Hermana, disculpe, por favor, me da el texto de la última lectura que tuvo, por favor, gracias.
Sí, ya mismo se lo doy, discúlpeme que no tuve...
¿Hasta cuándo? ¿Me escuchan, por favor?
Sí, hermano Joaco.
¿Hasta cuándo ha de permanecer escondida el arca sagrada? Pregunta bastante, bastante interesante. Abro comillas para leer. Necesitamos entender claramente los requerimientos divinos que Dios presenta a su pueblo. Nadie debe dejar de entender la ley, que es el trasunto del carácter de Dios. Las palabras escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra revelan tan perfectamente su voluntad para su pueblo, que nadie necesita cometer ningún error. Las leyes de su reino fueron dadas a conocer definidamente para ser reveladas después a las gentes de todas las naciones y lenguas como los principios del gobierno divino. Haríamos bien en estudiar esas leyes registradas en Éxodo 20 y en el capítulo 31 del 12 al 18. Cuando se sienta el juez, se abran los libros y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedra ocultas por Dios hasta aquel día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces, hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie hallará excusas para el pecado. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Joaco, por guiarnos en la lectura. Para el hermano Óscar Ovalle, ya hemos colocado allí en el chat la cita que primero yo leí de la historia de la redención. Se encuentra en la página 199 y 200 para que tome nota. Y esta que acabamos de leer, que el hermano Joaco nos dirigió, se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 264. De manera que todas las especulaciones y todo lo que se ha dicho acerca de dónde está el arca, que el mundo dice, algunos dicen que fue llevada a Etiopía, que hay un sacerdote que la tiene allá guardada en yo no sé dónde, que hace custodia de ella, que la tiene a salvo. Otros dicen que la encontraron en una cueva, que tomaron imágenes a través de paredes, de rocas que excavaron. Y en fin, un montón de cosas. Todo esto no es más que sensacionalismo, porque si las tablas contenidas en el arca ya hubieran sido descubiertas, encontradas, y también el arca hubiese puesta a la vista de algún mortal, esto habría sido noticia mundial y todos la habríamos visto. Y le pedimos a los niños, por favor, de que no hagan esas rayitas en la pantalla. Y entonces, si eso hubiese ocurrido, ya el mundo entero lo sabría, porque las cosas de Dios son manifiestas, no son secretas, son para todos, no son para unos cuantos.
Quiero aportar algo, hermana, con respecto a lo que está hablando. ¿Puedo hacerlo?
Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Hasta cuándo ha de permanecer oculta el arca sagrada?
Hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva a juzgarnos.
Hasta que el juez se siente en su trono.
Amén. Hasta que el juez. Adelante, Santiago.
Hermana,
hasta que el juez se siente en su trono.
Y se abran los libros.
Muy bien. Hasta que se siente el juez, se abran los libros y todo. Parece que nosotros tenemos muy mala señal hoy.
Sí, bastante, hermana, bastante.
Sí, por ratos. Sí.
Ah, qué lástima.
¿Puedo aportarle algo al respecto de lo que estaba hablando, hermana?
Claro que sí, adelante, hermano Oscar.
Hay un video especulativo desde hace muchos años con alguien que se llama Ron Wiley. Supuestamente encontró un norteamericano explorador, o no sé qué más títulos tenga, supuestamente encontró el arca y fue y la tocó, y hasta un ángel también tuvo contacto con él. Algo bastante especulativo que también está en nuestro medio, porque se supone que él era adventista del séptimo día, ¿no? Entonces también porque es importante tener en cuenta de que este sagrado instrumento de Dios, como lo acabamos de leer, Dios no lo permitirá revelarse solamente hasta un tiempo determinado. Por lo tanto, son especulaciones que están en el medio y que muchas veces nosotros nos vamos detrás de esas especulaciones. Muchas gracias, hermano.
Gracias a usted, hermano Oscar, por su aporte. Ciertamente, lo que no encontremos en la Biblia o en el espíritu de profecía no puede convertirse en una norma de fe o de confianza para nosotros. Hay un espíritu muy marcado en el ser humano y es el deseo a la curiosidad, a lo sensacional, a lo nuevo, a lo novedoso, a lo nunca antes visto, a lo nunca antes escuchado. Entonces, si nosotros no logramos encontrar una respuesta a nuestras inquietudes en la palabra de Dios o en el espíritu de profecía, debemos pedirle al Señor que en el momento oportuno Él se disponga a revelarlo. Porque como dice la Escritura, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Si aquí en estas tres citas que hoy podemos compartir de profetas y reyes, de la historia de la redención y de mensajes electos, tomo uno, si podemos encontrar un mismo relato en otras palabras, pero todos con un mismo fin, un mismo propósito y que no se contradice, pues esto quiere decir que es cierto, que es revelación de parte de Dios y que la especulación no debe tomar cabida en nosotros. Las cosas de Dios son sencillas, no son para la emoción, ni para el corazón, ni para los sentidos, ni para hacer que el corazón lata precipitadamente por un gran asombro o por algo novedoso que hallamos. No, las cosas de Dios son solemnes. Su ley es santa, justa y buena. Si nosotros nos aplicamos a observarla por su gracia, por la ayuda del Espíritu Santo y poniéndola en el lugar que merece, como el trasunto del carácter de Dios, eso será suficiente para que haya paz en el corazón, regocijo y esperanza en que las promesas de Dios se cumplirán en su momento oportuno. Muy bien. No sé si ahora escuchan un poco mejor.
Sí, ya se escucha mejor.
Ya se oye mejor, sí.
Ah, bueno, gracias.
Sí.
A Dios. Entonces, ya los niños habían respondido, ¿verdad? Hasta que todos, absolutamente todos.
Lili, creo que tu micrófono está abierto.
Muy bien, hasta ese momento entonces, las tablas de piedra contenidas en el arca sagratales. ¿Cuál debiera ser entonces nuestro deseo y nuestra oración? Que podamos andar con Jesús, como todo el mundo dice ahora, de la mano de Dios, pero realmente para andar con Jesús, para sentir su presencia en nuestras vidas, Hay una condición y este himno nos lo enseña: obedecer su ley por fe. Le queremos preguntar a Natanael y su familia si quisieran cantar la primera y la tercera estrofa de este himno que está ahí en español.
Correcto. Está
adelante.
Bien.
Adelante.
Andar con Jesús en su última luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Tu santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Amén.
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 Amén. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 338.
En el momento de la destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor, muchos fueron los que, habiendo escapado a los horrores del largo sitio, perecieron por la espada. De entre los que todavía quedaban algunos, notablemente los principales sacerdotes, oficiales y príncipes del reino, fueron llevados a Babilonia y ahí ejecutados como traidores. Otros fueron llevados cautivos para vivir en servidumbre de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana.
Amén.
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 Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué sucedió a muchos durante la destrucción final de Jerusalén?
Los mataron. Murieron. Quedaron cautivos.
Muchos de los que habían logrado, así es, Emiliano, muchos de los que habían logrado sobrevivir al largo periodo de hambre, de terror, de muerte y de angustia que se vivieron mientras Jerusalén fue sitiada por el ejército babilónico, murieron por la espada en el momento de la destrucción de Jerusalén. ¿Y cuánto duró este sitio? ¿Por cuánto tiempo estuvo sitiada o rodeada de ejército de Jerusalén? Bueno, encontramos en los registros de la historia que fue aproximadamente entre 18 y 30 meses. Algunos dicen que fue año y medio, otros dicen que fue 2 años y medio, o que fue un tiempo intermedio entre este periodo. Largo tiempo para imaginarnos nosotros estar una ciudad presa del hambre, del terror, de la muerte, de la angustia. Y los que lograron escapar de esto, por haberse rebelado contra el rey de Babilonia, entonces murieron, como dijo Emiliano, a espada. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 339.
Las profecías de condenación pronunciadas por Jeremías sobre el recibo que había revelado contra Nabucodonosor huyó a Egipto. Iban mezcladas con promesas de perdón para aquellos que se arrepintiesen de su bien insensatez y estuviesen dispuestos a volver. Si bien el Señor no quería salvar a los que se desviaban de su consejo para huir las influencias seductoras de la idolatría egipcia, estaba sin embargo dispuesto a manifestar misericordia a los que le resisten letras. Resultasen leales y fieles. Declaró: y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres sabrán, pues, todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí. La palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Profetas y Reyes, páginas 339. Amén.
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 Y muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿con qué iban mezcladas las profecías de condenación acerca de los que se rebelaron contra Nabucodonosor?
Con promesas para que se arrepintieran, para quienes se arrepintieran.
Amén. Gloria a Dios. Su bondad es infinita. Aquellas profecías de condenación acerca de los que se rebelaron contra Nabucodonosor y que huyeron a Egipto iban mezcladas con promesas de perdón para los que se arrepintiesen de su insensatez y estuviesen dispuestos a volver. Y el Señor esperaba que ese pueblo consagrara su vida entera, sus pies, sus labios, su tiempo, su voluntad, todo su ser a Él, para Él poder derramar abundantes bendiciones y seguir siendo el Dios que los libraba, que los protegía, que les daba la prosperidad, que los cuidaba como a la niña de sus ojos. Y eso es lo que Dios desea de nosotros hoy, que nuestra vida entera esté consagrada a Ti, Señor. Cantemos este himno, que mi vida entera esté.
Ahora,
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mi tiempo todo esté consagrado a tu Lord, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, tuya por la eternidad.
Tomo Dios mi voluntad, y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Amén.
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 El pesar del profeta por la absoluta perversidad de aquellos que debieran haber sido la luz espiritual del mundo, su aflicción por la suerte de Jerusalén, también llamada Sión, y del pueblo llevado cautivo a Babilonia, se revela en las lamentaciones que dejó escritas como monumento recordativo de la insensatez que constituye el desviarse de los consejos de Dios para seguir la sabiduría humana. En medio de las ruinas que veía en derredor, Jeremías podía decir: es por tu misericordia, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Y su oración constante era: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Eso escrito está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 40. Mientras Judá era todavía un reino entre las naciones, el profeta había preguntado a Dios: ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Y aún se había atrevido a suplicar: por amor de tu nombre no nos deseches. Escrito está en Jeremías 14, versículos 19 y 21. La fe absoluta del profeta en el propósito eterno de Dios de sacar orden de la confusión y de demostrar a las naciones de la tierra y al universo entero sus atributos de amor y justicia, le inducían ahora a interceder confiadamente por aquellos que se desviasen del mal hacia la justicia. Pero la realidad era que Jerusalén estaba ahora completamente destruida y el pueblo de Dios se hallaba en cautiverio. Leamos entonces algunas de las exclamaciones dadas por el profeta Jeremías, que se hallaba abrumado de pesar. Leamos en Lamentaciones de Jeremías por Judá, capítulo 1. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria.
Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos.
Amén. Muchas gracias. Es importante recordar que el libro de Lamentaciones, o aprender para los que no lo saben, que el libro de Lamentaciones es un libro corto que consta de 5 capítulos considerados como 5 poemas. Y su tema principal son los sufrimientos que sobrecogieron a Jerusalén cuando el rey Nabucodonosor capturó la ciudad. En el versículo 1, por ejemplo, encontramos que el profeta está escribiendo después de la catástrofe de la derrota de Jerusalén y piensa en el contraste entre lo feliz y próspera que fue la ciudad y la ciudad solitaria, vacía y desolada después de aquella terrible conquista. Una ciudad que antes era populosa, ahora está vacía. Una ciudad que antes fue grande entre las naciones, ahora es como una tributaria. En el versículo 2, con habilidad poética, el profeta Jeremías pensaba en Jerusalén como la princesa viuda abatida, que está llorando desconsoladamente sin que nadie la pueda consolar. El dolor de Jeremías es profundo y claro, a pesar de que la conquista de Jerusalén reivindicó las muchas profecías que él había dado, él no tiene un sentido de triunfo ni tampoco de un ¿sí vio? Se los dije, esto iba a ocurrir. De ningún modo el profeta pensaba de esa manera. Él estaba triste, acongojado y abatido por la suerte de Jerusalén y de Judá. Él se entristece con un dolor profundo. Y para realzar la tragedia de la destrucción, el autor usa la imagen de una mujer desconsolada por su esposo e hijos, lamentando amargamente su actual estado de angustia y aprensión. En este breve libro, el espíritu del profeta se revela sorprendentemente. No hay en él júbilo por el cumplimiento de sus predicciones. Recordemos que es un caso contrario al de Jonás. Jonás se entristeció a quedar como un profeta en entredicho, tal las profecías que él había dado, reveladas por Dios, se estaban cumpliendo. Entonces en él había una doble lealtad manifiesta. Primero hacia Dios en la confesión del pecado y luego una fidelidad o una lealtad a su pueblo en la expresión de su dolor. Todos sus amigos le faltaron. Israel siempre y sus enemigos se volvieron. Israel siempre se enfrentó a una elección ineludible. Podía confiar en Dios para su seguridad contra la agresión externa o podía recurrir a aliados grandes y pequeños que en cualquier momento podrían ser sus enemigos. Muy bien, leamos ahora en Lamentaciones, en el mismo capítulo, los versículos del 3 al 6.
Juan ha ido en... Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hoy hay quien venga a las fiestas. Solemnes todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes viven. Sus dirigentes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecidores fueron prosperados porque Jehová le ha afligido por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en la cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante de perseguidores.
Amén, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre?
Son Humberto y Diego.
¿Humberto y Diego?
Sí, señora.
Muchísimas gracias, Humberto y Diego, por guiarnos en la lectura. En estos versículos nosotros encontramos que después de aquellas imágenes poéticas de los primeros versículos, el profeta simplemente reportó el hecho, lo sucedido. Judá fue conquistada y hecha cautiva. Ya las entradas de la ciudad, que alguna vez eran concurridas, ahora se veían vacías. Todas las puertas estaban asoladas y todos los que estaban relacionados con Jerusalén se sentían desanimados, suspiraban y estaban afligidos. Los enemigos de Judá, por el contrario, prosperaban y parecían dominar sobre ellos. Nadie viene a las fiestas solemnes. Aquellas rutas a Jerusalén que una vez eran atestadas de peregrinos que subían al templo para participar en los ritos festivos para la Pascua, para la fiesta de los tabernáculos, para el día de la expiación, para todas las fiestas solemnes, ahora estaban desiertas aquellas rutas. ¿Por qué? Porque Jehová la afligió. Jeremías comprendía que esta catástrofe no se debía al destino, tampoco a la crueldad humana o a los ciclos ciegos de la historia, como suelen decir algunos, para explicar por qué ocurren las cosas. No. Esto ocurrió porque Judá había pecado por tanto tiempo y tan profundamente que fue la voluntad de Dios afligirla con una severa corrección. Fue por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos entonces fueron en cautividad delante del enemigo. ¿Por qué? Por la multitud de sus pecados, directamente contrarios a su promesa en caso de obediencia. No solo nuestros jóvenes y ancianos, sino también los niños han sido llevados como ovejas delante del enemigo a un cautiverio miserable. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice: yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ah, pero mi misericordia es sobre millares, sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. El dolor de Jeremías se amplificaba al pensar en que el lugar de Jerusalén estaban desolados y derrotados. La esperanza, como el liderazgo de la ciudad, abandonaron a Israel. La esperanza, los niños y los jóvenes. El liderazgo, los príncipes y los gobernantes. Los príncipes huyeron como siervos, pero también sin éxito. ¿Y cómo huyeron? Como los que huyen sin fuerza ante el perseguidor. Aquí hay una imagen muy importante, la de fueron como siervos que no hallan pasto. Y esta imagen se contrasta grandemente con la imagen que encontramos revelada en el Salmo 23, cuando el salmista, el rey David, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y en este momento, ni los habitantes de Jerusalén ni de Judá hallaban pastos y mucho menos podían descansar. La presencia de Dios y su bendición ya no les acompañaba. Leamos un texto más ahora en el versículo 7.
Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Amén.
Muchas gracias, Carlos Albeiro. La tragedia de la caída de Jerusalén era peor después de considerar cómo las cosas una vez fueron mucho mejores. El recuerdo de días de cosas agradables dolía en los días de su aflicción y de sus rebeliones, cuando su pueblo cayó en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase. Cuando el enemigo vino contra ella, Jerusalén estaba completamente sola. La ayuda que muchos esperaban de Egipto nunca llegó. Por eso los adversarios la vieron y se burlaron de su caída. Los habitantes de Judá y de Jerusalén necesitaban ser limpiados, porque su pecado y su culpa eran muy grandes. Cantemos este himno, anhelo ser limpio, porque de igual modo nosotros necesitamos ser limpios por Jesús, por su sangre, por su obra mediadora, por su justicia.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. O lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. O lávame tú y cual nieve seré.
O mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanca cual nieve seré, que solo así ser limpia podré. O lávame tú y cual nieve seré.
Amén. Y más adelante cantaremos la parte siguiente de este himno. Sigamos entonces ahora con los versículos del 8 al 11.
Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás.
Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido.
Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu frontera.
Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas las cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida.
Amén. Muchas gracias a la familia San Juan en Pleno que nos guiaron en esta lectura. Conforme Jeremías describiera la tragedia de la caída de Jerusalén, uno se preguntaría correctamente por qué. La respuesta era simple, era por el gran pecado de la gente de la ciudad durante... La paciencia de Dios había sido muy grande, pero el gran pecado de la gente de la ciudad durante muchas generaciones había traído este castigo. La historia de su desolación se mezcla con confesiones de su pecado. Ella pregunta audazmente si algún dolor puede compararse con su dolor. Él escribe como si hablara directamente la ciudad. Y luego confiesa que ni una punzada ni un golpe han sido excesivos por su pecado. Vieron su vergüenza. La ciudad, una vez digna, fue humillada y expuesta. Como una reina despojada de sus vestiduras reales, ella suspira y se vuelve atrás. La inmundicia está en sus faldas. Prefiere gloriarse en su maldad que avergonzarse de ella. Esta es una metáfora de una mujer que carece de modestia y no se acordó de su fin. Como una mujer o un hombre insensato, Jerusalén nunca pensó a dónde la llevaría su camino de pecado y rebelión. Su falta de previsión significó que su colapso fue sorprendente. Mira, oh Jehová, mi aflicción. Aquí hay una oración como si saliera de los labios de la ciudad afligida. Irrumpe en la descripción de su miseria. Sin un consolador que la ayudara cuando el enemigo se engrandece, lo único que Jerusalén podía hacer era clamar a Dios. Al Dios, al único Dios que ella había rechazado. En el versículo 10 encontramos que aquellos mismos extranjeros a quienes se les había prohibido entrar en la congregación de los israelitas estaban ahora contaminando la casa sagrada de la manera más profana. En el versículo 11, otra oración se eleva desde Jerusalén clamando. Por ayuda desde la ciudad hambrienta. Muy bien, leamos ahora desde los versículos 12 hasta el 15.
¿No os conmueve a cuantos paséis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor.
Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día.
El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme.
El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes.
Como Lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Ahora a la familia Ovalles Arabia por guiarnos en esta lectura. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Un mundo indiferente, perdón, veía la miseria de Jerusalén y no se sentía conmovido. Ella no tenía quien la consolara. Jerusalén personificada se maravillaba de la falta de empatía. ¿Hay dolor como mi dolor? Jerusalén sentía lo que sienten muchos que sufren, que su dolor era incomparable e incomprensible para los demás. Hay un sentido en el que esto es cierto, pero es cierto para todos los que soportan una temporada profunda de sufrimiento. Pocos, si es que existe alguno, pueden relacionarse verdaderamente con las profundidades del dolor ajeno. Pero Dios, niños y niñas y cada uno de los presentes, sí es compasivo y puede consolarnos a todos en las distintas aflicciones o circunstancias que debamos soportar. ¿Hay hoy entre nosotros aquí un corazón triste y abatido por su vida, por lo que ha hecho, por lo que otros le han hecho, por lo que le toca vivir, por los que están en su alrededor que le afligen? Recordemos que Cristo quiere y tiene el poder para aliviar nuestro pesar. Procuremos gobernar nuestras mentes y hacer que ellas se concentren en no nobles y elevados pensamientos que nos llenen gracia del bendito Salvador. Y condiciones y las angustias que se abatieron sobre esta ciudad y sus habitantes apenas tenían paralelo. El abuso excesivo de las misericordias acumuladas de Dios exige un castigo singular y ejemplar. Eso debiera impresionar nuestras mentes y también nuestros corazones. Jehová me ha angustiado. Jeremías y Jerusalén personificada conocían la verdadera fuente de su tristeza. No fueron los babilonios. Era el Señor quien había infligido esta devastación y tampoco era algo que Dios deseara hacer por este pueblo, sino que el pueblo lo había buscado. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. En el contexto, este fuego representa el juicio que Dios envió sobre Jerusalén. El juicio vino del cielo, vino desde arriba. Y el contexto deja en claro que esta Jerusalén personificada hablando, sin embargo, es Jeremías el que usa la misma imagen del fuego en mis labios, así como la usó en su propio llamado profético. No eran entonces los enemigos de Jerusalén, sino Dios mismo, quien había atrapado a la ciudad llevándola a un final ineludible e ignominioso. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Jeremías describió a Jerusalén como atada con un yugo como un buey bruto. Sin embargo, el yugo se formó a partir de sus propias rebeliones. Estaba atada a ellas por cuerdas tejidas por la propia mano de Dios. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ahora estoy atado y sujeto por la cadena de mis pecados y está tan envuelta, tan doblada y retorcida a mi alrededor que no puedo liberarme. Esta realmente es una bella representación de las miserias de un alma penitente que siente que nada sino la piedad de la misericordia de Dios puede desatarla. Como la Gara ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá, Jeremías presentó imagen tras imagen para describir la ruina de Jerusalén y de Judá, pero cada imagen la entendió como que venía de la mano de Dios. Dios había pisado a los judíos como los hombres pisotean las uvas en un lagar, donde las trituran en pedazos para sacar el jugo y luego arrojan las cáscaras, que ya no sirven para nada, sobre los estercoleros. Estas son solo varias expresiones para exponer la misericordia y la miseria también a la que Dios había llevado a este pueblo por causa de sus pecados, con el único propósito de que reconocieran su falta, porque aún en el castigo hay misericordia. Continuemos entonces cantando el himno Anhelo ser limpio.
Jesús, te suplico postrada a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanca cual nieve seré. Que solo así ser limpia podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.
Como paciente te espero aquí. Un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás diste no. Al que tu amparo fue,
pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. O lávame tú y cual nieve seré.
Amén.
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 Amén. Amén. Muy bien, leamos ahora desde el versículo 16 hasta el 19.
Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que de reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblo todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Amén.
Amén.
Amén. Gracias por quedarnos en la lectura. El peor aspecto de la miseria de Jerusalén no era la catástrofe en sí misma, sino que tenían en poco o en ningún sentido el consuelo o la ayuda de Dios. Se sentía como si estuviera lejos de ellos. Jerusalén no sentía consuelo de parte de Dios y no recibió ninguno de parte del hombre. Por designio de Dios, todos sus vecinos se habían convertido en sus adversarios y la consideraban como algo inmundo. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Era como una mujer impura a quien nadie se atrevía a acercarse ni para ayudar ni para consolar a causa de la ley escrita en Levítico 15, 19 al 27. La Jerusalén personificada confiesa su pecado y proclama la justicia de Dios. Su dolor y cautiverio se debían a que ella era una rebelde contra Dios. Jerusalén clamó a sus amantes. Esta es una metáfora de aquellos en quienes ella puso su amor y confianza en lugar de ponerla en Dios. Y clamaba por ayuda, pero ellos la engañaron y no sirvieron de nada mientras la ciudad moría de hambre. Leamos ahora el versículo 20 al 22 para terminar este capítulo.
Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal. Se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz que ellos, como hiciste conmigo, por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, querida Adriana. Lo único que Jerusalén podía hacer era clamar a Dios a quien ella había rechazado. Eso es realmente lo único que nosotros debiéramos hacer en todo tiempo. No había nadie más que pudiera ayudarla o que quisiera ayudarla. La guerra y la destrucción trajeron la muerte tanto fuera como dentro de la ciudad y de Judá. Esta fue la respuesta de las naciones vecinas, los enemigos de Judá, alegrarse de lo que Dios hizo contra esta nación, contra este reino. Sabiendo eso, el profeta oró para que el juicio señalado llegara pronto también contra los enemigos de Judá. Se alegran de lo que tú hiciste, debe haber sido un asunto de cierta gratificación para los enemigos de los israelitas saber que Dios, quien en días anteriores había causado tantos estragos entre los enemigos del pueblo elegido, ahora enviaba esos propios castigos con su ira sobre este pueblo que una vez había sido tratado de manera tan bondadosa. Ahora, ¿podemos nosotros orar legítimamente pidiendo males contra nuestros enemigos para que ellos puedan ser restringidos, debilitados, ponerlos por fuera, que les vaya mal y que el Señor no tenga misericordia de ellos? La realidad, niños y niñas, de lo que la Escritura nos enseña es que solamente podemos orar y desear el bien de las almas de nuestros enemigos. Nunca desearle ningún mal por venganza o por malicia, sino porque Dios en su celo y en su gloria sea glorificado, que el Señor los ponga a ellos por estrado de sus pies, que el Señor les dé lo que Él en su misericordia, bondad, sabiduría pueda considerar necesario, pero nosotros clamar para que ellos también puedan abrir sus ojos, puedan enderezar sus pasos y tengan posibilidad de perdón. Los últimos dos versículos son realmente una oración tentativa para que Dios reivindique su justicia entre las naciones. Si Judá ha necesitado experimentar el juicio para llevarle al arrepentimiento, entonces otros también necesitan la experiencia del juicio. Y finalmente en el versículo 22 vemos a Jerusalén casi desaparecida. Lo único que puede manejar es una serie de suspiros y un corazón adolorido. Que el Señor nos ayude, porque la historia pasada, dice la Escritura, que tiende a repetirse. Y si nosotros no entendemos ni conocemos esa historia pasada, estaremos muy tentados a repetirla. Que el Señor nos ayude, que su ley, que su palabra siempre sea la norma de justicia en nuestras vidas y aquella luz que guía nuestra senda.
Amén.
Pero como todo no es tristeza en el Señor, leamos en Profetas y Reyes, página 342, qué pasó y qué estaba el Señor dando a través de sus otros siervos, tanto en Babilonia, con Daniel y con Ezequiel, como los que podían escuchar en otras partes. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura para terminar?
Los sombríos años de muerte que señalaron el fin del reino de Judá habrían hecho desesperar al corazón más valeroso. De no haber sido por las palabras de aliento contenidas en las expresiones proféticas emitidas por los mensajeros de Dios. Mediante Jeremías en Jerusalén, mediante Daniel en la corte de Babilonia y mediante Ezequiel a orillas del Quebar, el Señor en su misericordia aclaró su propósito eterno y dio seguridades acerca de su voluntad de cumplir para su pueblo escogido las promesas registradas en los escritos de Moisés. Con toda certidumbre realizaría lo que había dicho que haría en favor de aquellos que le fuesen fieles. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Profetas y Reyes, página 342. Amén.
Amén.
Amén. Amén. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Esa es nuestra segura palabra profética. Muy bien, y para dar finalización a nuestro servicio en esta mañana, que fue bastante extendido, vamos a cantar para la honra de Dios, honra y gloria de Dios, el himno Honra al Hombre de Valor. Sebas y Diana,
ya tita. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Muchos yacen sin valor que pudieran ser. Nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. a Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Lucha en
nombre del Señor sin desfallecer. Sé la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel.
Dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme.
Firme aunque solo estés.
Amén.
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 Bueno, damos gracias a Dios por esta mañana, por esta oportunidad de reunirnos. Y ahora invitamos a que uno de los niños o de los asistentes lleve a cabo una oración de gratitud al Padre Celestial.
Bondadoso y amoroso Padre Eterno Jehová, te damos las gracias, Padre, por habernos instruido a través de mi tía, de Santiago, acerca de tu divina y hermosa palabra. Te suplicamos para que por favor nos ayudes a ser conscientes cada vez de la necesidad de ti en nuestras vidas, Padre, de que todas las causas y todas las circunstancias que estamos padeciendo a nivel mundial ha sido por nuestro desorden, ha sido por nuestra falta de amor hacia ti y de tus mandamientos. Ayúdanos a guardarlos y a colocarlos en cada rincón de nuestro corazón. Ayúdanos a tenerte siempre muy presente en nuestras vidas, porque sabemos muy bien que sin ti, sin tu bondad, sin tu amor, sin tu piedad y compasión, no somos absolutamente nada. Instrúyenos, por favor, en este día para que podamos guardarlo con reverencia, con amor hacia ti. Y gracias por este, porque por medio de él podemos comunicarnos y acercarnos más hacia ti, hacia tu divino Hijo, nuestro Señor, amado Salvador Jesucristo. Quédate, por favor, con nosotros. Todo esto te lo rogamos y lo imploramos por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Muchas Amén. Gracias.
Amén.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
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 Quiera Dios concedernos la oportunidad de reunirnos una vez más la próxima semana. Eso será el sábado 2 de marzo del 2024 para tener la lección número 181 de la historia sagrada titulada Luz a través de las tinieblas. Para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor nos bendiga a cada uno aquí en nuestros lugares y en nuestros hogares y que se complazca en enviar su espíritu para que impresione nuestras mentes y corazones.
Feliz sábado, Tita. Feliz sábado, Santi. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Hola, Anita.
Feliz sábado para
todos. Gracias, señora.
Feliz sábado.
Gracias, querida. Santiago, gracias.